herramienta que voy a compartir. Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Quiero saludar primero a mi querida panelista estable, Lenka. Lenka, ahí saludamos a todos nuestros amigos. Y primero que todo, quiero hacer una pequeña introducción. Dentro de estas semanas, supimos la triste noticia que don Guillermo Alvear, presidente de ahí de la agrupación de Miraflores, falleció por producto de esta pandemia que estamos sufriendo. Entonces, quiero también hacer un homenaje a don Guillermo por este medio y decir directamente que este programa va dedicado a él, va dedicado a su familia y va dedicado a todos esos dirigentes también que están pasándolo mal por esta pandemia. Así que quería empezar con esta introducción y queremos ya comenzar saludando a nuestro invitado de hoy día. Así que voy a abrir ventana y saludamos a mi estimado amigo José Luis Puente Alba, que es presidente de la Junta Vecino Caupolicán, de ahí del sector de Santa Julia.
A Chupayas.
Así que José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a este tercer programa de Dirigentes Vecinales.
Bien, Omar, muchas gracias por la invitación a tu programa. Felicidades por esta instancia, por esta oportunidad para los dirigentes vecinales y sociales de tener un espacio también de poder plantear ideas y conversar de las inquietudes que se viven en los distintos barrios, porque todos son distintos. Y también felicitar también a Lenka por su participación en Lengua de Señas. Creo que es súper importante hoy en día. Así que gracias por la invitación.
¿Tú conocías a don Guillermo?
Tuve el gusto de conocer a don Guillermo, la verdad, como tú sabes, soy nuevo en la dirigencia, pero sí vi que, y fui informado y vi en muchos lados innumerables muestras de aprecio y de buenas palabras y comentarios para don Guillermo, así que habla muy bien de él sin haber yo conocido.
Bueno, para... Como dije en la introducción, este programa es dedicado a él, dedicado a esos dirigentes que creo que no somos los únicos. Esto está peor que todas las películas de pandemia, entonces no respeta ni raza, ni color, ni sexo, ni color político, nada. Entonces, eso queremos hacer este homenaje y este programa va dedicado a él, a su familia, para que poder que estén presentes y tener esta conversación con todos ustedes. Así que esta es la introducción. Oiga, estimado amigo mío, yo siempre he dicho que Una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención que de estos meses que llevo haciendo este podcast de conversación es que son muy pocos los dirigentes que son como jóvenes. Y conozco muy pocos casos de que son dirigentes vecinales. Está el caso tuyo, está el caso de Ignacio Gutiérrez de Forestal, está.
Nicolás López de Sedamar Oriente, él es joven también, menor que yo, de hecho.
Menor, entonces,
Sí.
y también y te puedo dar un sinfín de otro dirigente que, aparte de no ser dirigentes vecinales, son dirigentes deportivos, dirigentes de todo tipo. En el caso tuyo, ¿cómo nació ser dirigente de una junta de vecinos?
Buena pregunta, sí. Mira, te cuento un poquito. Yo la verdad es que soy nacido y criado, o sea, no nacido, porque llegué como en el año 85 acá al sector de Caupolicán, en Achupallas. Mi familia es una de las primeras familias que llegó al barrio. Estuve acá hasta más o menos el año 2004. Me estudié acá en los colegios locales, ¿no es cierto? Con mi familia que siempre se ha mantenido en el barrio hasta la fecha. En el año 2004 yo me fui del barrio, me fui a Estados Unidos y estuve allá por 2 años. Volví en el año 2006 y después, bueno, por temas laborales también, dejé el barrio más o menos como en el año 2008, por ahí. De ahí hasta que, bueno, decidí volver al barrio hace más o menos 1 año y medio atrás. Con la intención de poder ser un puente un poquito y poder contribuir al desarrollo del mismo, a poder instaurar un poco en la vecindad, ¿no es cierto? Una identidad, ¿ya? De sentirse como parte de este barrio Caupolicán, de que uno es parte de poder entregar un poquito de vuelta en realidad. Gracias a Dios yo pude avanzar, estudiar y todo. Y sentía que tenía algo que podía ofrecer. Y eso me despertó, digamos, la necesidad y el deseo de poder aportar, hacer un aporte un poquito con mis talentos y también con mis desventajas, ¿no es cierto? Porque nadie nace sabiendo, pero la voluntad y el deseo está de poder tener un barrio mejor. O sea, de hecho, nuestro eslogan ahí con nuestro equipo de trabajo es Juntos Somos Más. Porque hemos querido involucrar a la comunidad, no solamente a los socios de la unidad vecinal, sino más bien al barrio. Ese es el asunto. No, eso no es un tema de sociedad, de los socios de la junta de vecinos. Sin embargo, al nosotros trabajar por la comunidad, más allá de las paredes de nuestra sede vecinal, lo que esperábamos era que los vecinos sintieran esa inclusión, de que lo que nos motivaba era un tema barrial, un tema del barrio, de mejorar a nuestra vecindad. Y de así, así hemos tenido muy buenos resultados, la verdad, Omar. Hay muchos vecinos que se nos han acercado, incluso en pandemia, con preguntas de cómo me puedo inscribir para ser socios de la unidad vecinal, cómo pago mis cuotas. Y eso se ha generado netamente con el trabajo realizado no solo por mí, sino que por el equipo tan grande y bondadoso que está conmigo, que es mi secretaria Carolina León, la tesorera Angélica Parada, el vicepresidente, que es como mi hermano ahí, mi mano derecha, Sergio Barrales, ¿no es cierto? Y nuestra directora Jacqueline. Aparte de eso, tenemos a los. Lo bonito de esto, Omar, y creo, y por lo que he escuchado harto de otros dirigentes, es que en nuestro caso se generó algo muy particular, porque después de las elecciones de los 10 candidatos, ¿no es cierto?, quedaron 5 electos como directores titulares. Sin embargo, siempre hubo un compromiso de que los 10 íbamos a aportar, íbamos a trabajar, y algo que no se da mucho por lo que he visto y lo que he escuchado, es que efectivamente en nuestro barrio los 10 aún seguimos juntos y nos apoyamos. Si bien hay 5 titulares, siempre los otros 5 están ahí apoyando en actividades y dando su granito de arena para un barrio mejor, sin colores políticos, sin, ¿no es cierto?, colores de equipo de fútbol, nada, sino que justamente con humildad nomás y entendiendo que todos somos uno, que es Caupolicán, y eso es lo que nos une.
Claro, uno habla de unidad, Uno habla que en este momento, especialmente el tema de pandemia, no está mostrando una parte que es ser una persona más humana, pensar un poquito también, ponerse en el lugar del otro. Y en ese caso, yo he visto tu trabajo como presidente de la Junta de Vecinos. Me acuerdo que nosotros teníamos esta conversación por ahí, por febrero, enero, no me acuerdo específicamente. Y por todo este tema, lamentablemente, no hemos conocido, solamente hemos hablado vía telefónica. Y no hemos tenido la posibilidad de conversar directamente. Incluso tú me invitaste una vez a tu junta de vecinos. Y en ese caso, José Luis, ¿cuál es tu visión de la comuna, especialmente de tu sector, de Chupayas?
Sí, bueno, mira, la verdad es que mi sector, vamos a hablar del tema del sector hacia abajo, ¿no es cierto? Primero de mi barrio. Mi barrio es un barrio con bastantes necesidades, ¿eh? Nosotros en nuestra unidad vecinal, si bien los campamentos siempre tienen sus comités, ¿no es cierto? Como tú sabes, y son bien autónomas, están en nuestro territorio geográfico, ¿no es cierto? Las juntas de vecinos son organizaciones territoriales, ¿verdad? Entonces hablamos de un territorio. En nuestro
Claro.
territorio tenemos alrededor de dos o tres campamentos, ¿ya? En los cuales hay bastante necesidad de vivienda y de servicios básicos. Estas personas o nuestros vecinos, ¿verdad? Como nosotros le llamamos, porque eso es también algo que nosotros hemos tratado de instaurar o de empujar con los directores de la junta de vecinos, es que no hay un Caupolicano o una Chupayas de primera y segunda categoría. Muchas veces como que se hablaba de las tomas o del barrio. Yo encuentro que al final del día nuestro barrio Caupolicano o Achupallas no te hace mejor o de un estatus mayor solo porque vives unas calles más arriba o unas calles más abajo, ¿verdad? Entonces ese sentimiento de inclusión es lo que estamos tratando de impulsar, de que todos somos uno. Independiente de dónde seas, queremos tirar para arriba el barrio, desde las tomas hasta los barrios ya instaurados como tal. Entonces, hay bastante necesidad y esta pandemia ha mostrado eso. No, nosotros, la verdad es que, si bien las necesidades que se han tratado de cubrir, ¿no es cierto?, por parte del gobierno y bueno, el presidente ayer fue bastante crítico de que hemos llegado tarde, ¿cierto? Como él mismo lo dijo en sus palabras, hemos llegado tarde a veces. Eso nosotros hemos tratado de cubrirlo de alguna forma. Acá en el barrio, por ejemplo, hicimos una actividad hace unos meses atrás junto a los directores y el apoyo de cada vecino que confió en nosotros y logramos construir, digamos, canastas familiares básicas, ¿ya? Y con estas pudimos llegar a alrededor de 37 familias, ¿ya? Eran más pequeñas que obviamente las de alimentos para Chile porque obviamente no teníamos los presupuestos que el Estado tiene, ¿verdad? Pero de alguna forma hemos tratado de nosotros hacer nuestro granito de arena para poder aportar y de alguna otra forma tapar esos hoyos de repente que se podrían haber generado debido a esta pandemia y a las necesidades del barrio. La comuna en sí, pucha, yo creo que hay voluntad, ¿eh? Nosotros al principio, vamos a hacer, voy a ver cómo te lo planteo. Desde que yo partí con mi equipo de trabajo en febrero a trabajar, la verdad es que hemos encontrado en la municipalidad un equipo bastante cercano a nuestros requerimientos y hemos podido avanzar y trabajar juntos. Pero hay un paréntesis ahí, que ha sido justamente el tema de alimentos para Chile. Y eso ha generado bastante inconformidad en la gente. Hay muchas posibilidades o se buscan responsables, ¿no es cierto? Porque la necesidad de repente no entiende de razones. Y eso es importante entenderlo también. Cuando hay necesidad, cuando hay carencias básicas, muchas veces uno habla de la desesperación. Y los vecinos de repente, claro, efectivamente han esperado un poco más. No están muy contentos de cómo se realizó la primera gestión por parte de la municipalidad en la repartición de estas cajas. Pero en esta segunda instancia esperamos que se pueda realizar de una mejor forma. De alguna u otra manera están considerando a los dirigentes vecinales esta vez. Y esto es importante porque creemos que podemos aportar a que se haga de una forma un poquito más organizada. Entonces yo creo que hay una desigualdad en nuestra comuna, evidente, entre los cerros y el plan, como se habla, o de las, los sectores un poquito más acomodados, como la Reñaca, que aporta en lo turístico, el Jardín del Mar. Pero también quiero ser súper autocrítico, Omar, y quiero ser súper, aquí hablo en lo personal como José Fuenteal. Yo creo que cuando uno habla a veces que los cerros están olvidados, en mi experiencia, ya, y por eso hablo como yo, pueden haber otras personas, otros dirigentes que no estén de acuerdo, pero en mi experiencia me he dado cuenta que cuando uno se hace cargo de su barrio, cuando uno no se olvida del cerro, ¿verdad? Nosotros mismos, y como dirigente, echamos para adelante, cateteamos, mandamos proyectos, trabajamos de manera constructiva con las autoridades, se pueden lograr cosas. Nosotros hemos logrado cosas en nuestro barrio, en Caupolicán. Hemos avanzado en algunas cosas. Llegó la pandemia y eso nos paró un poco, pero esas brechas yo creo que se pueden de alguna u otra forma, si nosotros hacemos nuestra parte como dirigentes, de repente representando a los vecinos y aceptando los problemas locales a las autoridades comunales, deberíamos, ¿cierto?, poder tapar esos hoyos y esas brechas acortarlas.
Ya. Oye, José Luis, te voy a pedir que vaya un poquito más lento, porque veo al Inca que está tratando de llenar, de tratar, que va como sí. Al pide González. Entonces, trata de andar un poquito más lento, sí, para que Inca ahí no se nos canse muy rápidamente.
Ok, vamos a hacer el esfuerzo. El chileno habla rápido, ¿viste? Yo me comprometí con Lenca de hablar más lento, pero estoy haciendo el esfuerzo, así que, sorry Lenca, vamos a tratar más.
Saludos a Francisco Lizana. Oye, en ese caso, claro, pero tú llevas poco como dirigente, o sea, tú asumiste recién en febrero.
Así es.
Y si yo te pregunto a ti en este momento, ¿cuáles han sido los pros y los contras?
¿De ser dirigente?
Claro.
Los pros, sin duda, es poder acercarse a los vecinos del barrio, poder generar puentes ahí. Eso ha sido lo más gratificante. Poder conocer las realidades. Yo, en mi caso, también reencontrarme con muchos, incluso amigos de donde estudiamos juntos, vecinos que me vieron crecer, y escuchar sus realidades. Yo creo que eso es lo que más te gratifica, ¿no es cierto? Entender las necesidades y los desafíos que los vecinos de Caupolicán o de tu barrio tienen, y sentir que puedes ser aporte en cubrir o de alguna forma ser puente nuevamente en que esos desafíos y esos problemas se cubran. Los contras es que requiere tiempo, y muchas veces, aunque uno tiene toda la disposición del mundo, cuesta balancear lo laboral, lo familiar. Yo tengo 3 hijos y una bebé de 7 meses. Y lograr hacer todo, pero ahí es donde entra el equipo, y eso es lo importante, porque cuando todos hacen su parte y se sienten partícipes, no es solo una tarea de un solo hombre o mujer, es una tarea de un equipo. Y lo que más cuesta un poquito manejar es cuando las respuestas o las posiciones de repente no son las más populares, pero es la realidad. Y los vecinos a veces no lo entienden así, o esperan más aún de lo que uno está haciendo. Pero como te digo, cuando en la calle a ti te dicen, igual, más vecinos que, pucha, gracias por lo que estás haciendo, y entienden que esta labor voluntaria tiene solamente el deseo de aportar, eso paga todo en realidad, cuando uno puede aportar un granito de arena y conectar a los vecinos. El ejemplo que te di de las cajas, es una actividad que hicimos recién, tú sabes, ya tenemos poco y logramos conectar a la comunidad para ayudar a sus vecinos, ¿verdad? 37 familias fueron beneficiadas gracias al aporte individual de cada uno de estos vecinos que confió en nosotros.
Claro. Oye, tú, mira, tú Tú eres una de las personas que fue, y principalmente, aparte que igual hay otros dirigentes vecinales, que por ahí estoy leyendo que yo no me preocupo de las organizaciones sociales, y eso no es así. Por eso creé este espacio desde noviembre, he tenido más de
Tercera.
como 30 entrevistados, no, ya no me acuerdo, ya me perdí la cuenta. En esos casos también uno de los dirigentes que le tengo harto cariño es a don Pedro Noveroy, no sé si lo ubicas.
Yo todavía no ubico a tantos, porque ahora recién, en este poco tiempo, Mar, he logrado conocer a varios. Y como, bueno, después podemos conversar de eso, pero acá en
Claro.
Achupayas también las unidades vecinales se han juntado, se han unido después de muchos años también. Pero no, no tengo
Claro,
el gusto todavía de ubicarlo a él.
está a Pedro Noveroy, que lo entrevisté, incluso le hice un homenaje por acá. Y está María Medina, que es una gran mujer, que yo le digo siempre que ella es la reina de este podcast, porque fue la segunda entrevistada. Y hay otros más, que incluso está el padre Marcelo Catril, que es de ahí del sector de Achupaya.
Sí, él.
A lo que voy yo con esto, y te quiero preguntar, ¿qué tan difícil que los medios de comunicación le den un espacio a los dirigentes?
Difícil, Pomar, y por eso es relevante tu espacio. Sin importar el número de visitas, el número de, ¿no es cierto?, de likes, por llamarlo de alguna forma, o si va
Claro.
televisado o no televisado. La esencia de este espacio, Omar, tiene gran relevancia, porque la dirigencia social no tiene tanto espacio, no tiene tanto espacio. Y por eso, si te das cuenta, yo creo que muchos dirigentes están sacando en sus plataformas, generando estos espacios también. Y por eso también es importante ver que tú has entendido, y que tu espacio, este espacio de dirigentes vecinales, habla por sí mismo, que has entendido que la labor del dirigente vecinal es sumamente relevante o importante en una comuna. O sea, para poder sacar las comunas adelante, tú tenés que tener buenos dirigentes primero, ¿no es cierto? Porque como en todo y todo, hay de todo, ¿verdad? Pero si tenés buenos dirigentes, trabajar con ellos, porque ¿quién mejor para poder ser tus ojos, ¿no es cierto? Para poder ser tu apoyo en terreno, ¿verdad? O el puente, de nuevo, voy a repetir ese concepto, el puente entre las necesidades de los vecinos y las autoridades. Entonces, es difícil. Si tú no tenés amigos, contactos, ¿cachai? Que conocí a alguien en la prensa, en Mega, en algún lado, no vaya a tener ese espacio. Tenés que moverte de alguna forma para que te lo den, o si la noticia es vende, por llamarlo de alguna forma, no sé, po, las cajas, que es un tema de hace poco que ha sido como trending topic, casi, ¿verdad?
Claro.
Entonces, pero sí, o sea, es difícil tener espacios donde los dirigentes puedan conversar y plantear sus ideas como el tuyo, por ejemplo. Así que te
Claro.
felicito nuevamente por él y eso, de nuevo, habla de que tú sí entiendes que la dirigencia social es importante.
Bueno, yo te digo esto porque igual, aparte de que de entrevistar a dirigentes, también he entrevistado a agrupaciones. O sea, yo conocí a Lenca por el Círculo de Sordos de Marga Marga. Entonces, este es un espacio que uno se tiene que preocupar de las organizaciones. Uno puede pensar distinto, uno puede pensar un montón de cosas, pero el mostrar el trabajo que realizan las organizaciones sin mostrar la parte política, porque sinceramente, como te dije, yo puedo pensar distinto a ti, pero a mí me interesa más el trabajo territorial que cómo uno piensa. Entonces, este
Sí.
es un abanico abierto para todos.
Exacto. No, y es importante entender eso, Omar, porque yo creo que cada uno, siendo partidista o no partidista, cada uno tiene su corazón, como dice mi vicepresidente, él siempre tiene ese dicho, cada uno tiene su corazón, pero al final en estos tiempos y en lo que en estas situaciones, yo creo que deberíamos, ¿no es cierto?, trabajar con humildad, sin colores políticos, ¿no es cierto?, y pensando en un Chile o en un barrio, ¿no es cierto?, dependiendo de la escala o donde tú te desempeñes. En mi caso, en mi barrio, Caupolicán, a mí no me interesa quién es el alcalde o la alcaldesa de turno. A mí lo que me interesa es poder generar una buena relación con ellos para poder lograr cosas efectivas para mis vecinos. Para eso estoy acá, para eso partí, para poder de nuevo, generar esos lazos, esos contactos, ese puente entre las necesidades de nuestra comunidad y las autoridades que tienen el poder de decisión al final del día. Así que no, totalmente de acuerdo contigo en eso, Omar.
Claro. Oye, sí, eso igual es importante también aclarar. Oye, querido José Luis, yo tuve, aparte de tener este podcast, que lo hago quincenalmente, que como dije, estamos en la tercera temporada y cuando cumplamos el año quiero hacer algo grande, maravilloso, no sé cómo. De 100 personas, no sé cómo.
¿Cómo lo va a hacer Lenca con 100 personas?
Sí, ¿cómo lo va a hacer? Lenca, vamos a traer un batallón. ¿Te tinca? Oye, y tuve la posibilidad de conversar esta semana con otra gran dirigente que es la María Adela Baeza. De la Junta de Vecinos Casino 55, sí, que ella expresó directamente y la preocupación que tiene en referente a lo que sucede por la no transmisión del Consejo por el live, porque igual hay municipalidades que transmiten el Consejo. Y está bien, por ejemplo, el caso de la comuna, en la comuna de Valparaíso, que transmite los consejos. Entonces, para ti, ¿cuál sería tu opinión al respecto?
Totalmente de acuerdo, pues, totalmente de acuerdo. Hoy en día, y especialmente ahora en la actualidad, como están las cosas, es importante tener acceso de primera fuente a la información. Para los que quieren acceder a ella, porque a lo mejor muchos no están ni ahí en buen chileno de ver el consejo, ¿verdad? Pero el que claro. quiere, el que quiere, debería tener esa opción. La municipalidad, yo entiendo que tomó esta solicitud, en la cual yo, de hecho, con Caupolicán nos hicimos parte del requerimiento de Casino, de la Junta de Vecinos 55 Casino, y solicitamos a la alcaldesa que pudiera implementar la transmisión vía streaming, ¿verdad?, del consejo. Esto no se logró, lo que la municipalidad hizo, y bueno, aprovechamos de pasar el dato, me imagino que tú lo sabes, pero igual aprovechamos de pasar el dato, ¿no es cierto?, a los vecinos que les pueda interesar y no lo sepan. La municipalidad lo que hizo fue subir los videos del consejo a su canal de YouTube. Entonces, cuando hay un consejo municipal el día jueves, ponte tú, ¿no es cierto? Que los jueves son, ¿verdad? Ya no me recuerdo bien, pero creo que son los jueves, los martes. Jueves, sí, porque los martes son comisiones. Entonces, ya el jueves, cuando los jueves terminan el consejo, después de unos días, ¿no es cierto? Ellos suben el video y está disponible. ¿Cuáles son los desafíos? Y donde no se entiende también, yo creo que para allá va Casino, es que. ¿Cuál es por qué subirlo grabado, ¿no es cierto? ¿Por qué no hacerlo como lo estás haciendo tu programa ahora, por ejemplo, ¿verdad? Que igual va a quedar ahí, ¿no es cierto? Para los que lo vean después.
Espera, José Luis, espera que se cayó un poquito. Ahí. One moment.
¿Ahora sí?
Sí.
¿Dónde quedé?
Ahí, ya, sigue.
Ahora sí. Bueno, como decía, esto se sube al canal de YouTube, pero grabado, aparentemente sin edición. Entonces, claro, nosotros lo que estábamos pidiendo es que por medio de sus canales oficiales, de redes sociales, de la página de la Muniviña, ¿no es cierto?, etcétera, se hiciera en vivo como esta plataforma que estamos usando hoy. No se logró, pero yo estoy de acuerdo. Es importante, de nuevo, que los vecinos tengan acceso a esta información, a lo que se discute en los consejos, los proyectos que se votan, qué votó qué, ¿no es cierto? Las visiones de los concejales, los, de repente, requerimientos que nosotros enviamos por medio de los concejales al consejo municipal. Todas estas cosas, hay vecinos que sí quieren estar al tanto. Entonces sería importante que ojalá pudiera estar en vivo. Y si no está en vivo, y este es el llamado que aprovecho de usar esta plataforma, ¿no es cierto? Si no está en vivo, alcaldesa, sería importante que el link no sea oculto. Porque hoy en día, si tú vas a la página de YouTube, no sé, tiene un nombre particular el tema de YouTube, cuando tú pones como, le puedes poner como audiencia restringida, que es si tú no compartes ese link, no lo puedes encontrar en el buscador. ¿Se entiende? Entonces, si tú pones Consejo Municipal de Viña del Mar en el buscador de YouTube, el vecino no va a poder encontrarlo. Para poder llegar ahí, tiene que ir a la página de Muniviña, a la pestaña Consejo Municipal, abrir esa pestaña, abrir las sesiones del consejo, buscar la del día que le interesa, hacer clic en ese link, y ahí se abre YouTube en el video de ese consejo. Entonces, ¿te das cuenta lo engorroso? Y obviamente los vecinos se preguntan, ¿por qué tan engorroso? ¿Verdad? Por último, claro. Si lo vas a subir grabado, ¿por qué con link oculto? Debería estar abierto. Entonces, esas son las cosas que al final del día hacen pensar a los dirigentes que debería haber más transparencia, ¿verdad? Y yo quiero hacer un llamado acá, porque igual es importante que la alcaldesa y su equipo pueda escuchar también de repente a la ciudadanía en esos temas, porque muestra que los vecinos quieren tener información, y en tiempo real, y sencilla, sin tanto, ¿no es cierto?, como te lo expliqué recién, sin tanto trámite, ¿verdad?, para llegar al video. Simplemente, si lo vas a subir a YouTube, ya, perfecto, no lo hiciste en vivo, pero si lo vas a subir a YouTube, que no sea con link oculto, que si un vecino pone Consejo Municipal Viña del Mar, los videos claro. aparezcan, ¿verdad? Y eso no sucede hoy en día. Así que ojalá usamos este espacio, ¿no es cierto, Omar, que tú nos das para hacer el llamado de nuevo igual a la alcaldesa, a nuestra alcaldesa Regina Reginato, Virginia Reginato, para que ojalá puedan avanzar en el consejo vía streaming y en vivo. Creo que sería una buena señal y importante para los vecinos que sí les interesa. Simplifiquemos.
Yo me comprometo el próximo miércoles a hablar con Carlos Williams y también a ver qué opina al respecto a ese tema.
Sí, Carlitos Williams siempre está muy dispuesto, él nos ha ayudado mucho, así que también le mandamos un saludo acá. Aprovecho de saludar a Angélica, creo que está conectada, a Carolina, ellas son parte de mi equipo de dirigentes. Ellos son, pucha, Carola es joven, por ejemplo, ella es más joven que yo, hablábamos de los dirigentes jóvenes. Ella es una mujer que tiene todo mi respeto, de hecho, es madre de niños, ¿no es cierto? Y todo, y así se Angélica, por otro lado, nuestro trabajo, porque Angélica creo que conoce al 90% del barrio Caupolicán, ¿verdad? Entonces ella nos ayuda a conectar muchas veces. Y así cada uno tiene su rol. Y como todos aportamos, podemos avanzar y salir adelante. No es una tarea de uno solo, sino que de 10 al final del día, como te lo planteaba.
Mira, voy a agregar algunas cosas acá. Hay uno que dijo una... No, no lo voy a nombrar, porque no merece ser nombrado. Bueno, sale Carolina León. Salud a ti también, Carolina. Pilar Andrea dice, apoyo que debería ser como en Valparaíso, en directo, desde el estallido social, la ciudadanía quiere estar informada.
Eso, exacto. Sí. Sí. Y si no va a ser en vivo, que sea simple llegar, ¿cachai? Sí. Que sea sencillo.
Claro, eso es lo importante, porque acá yo comparto contigo la misma visión. No es por estar en contra o a favor, en contra o a favor de la administración. No,
Claro, no.
no, creemos que como personas, como ciudadanos, también tenemos el derecho de estar informados de qué es lo que pasa en nuestra comuna. Entonces, eso quiero igual dejarlo bien claro.
Sí, no, sin duda, pues yo tampoco, como te digo, no, no, son solicitudes al final que como dirigentes queremos ir también en conectar con las autoridades. De repente, muchas veces los vecinos sienten esa desconexión, ¿cachai? Y es esa desconexión lo que hace también a la política algo ajeno, ¿verdad? Cuando no debería ser así, pues. Tú esperáis que el concejal, ¿no es cierto?, que el alcalde sea una persona cercana. Y por eso, Omar, yo por lo menos tengo esta visión. Yo creo que cuando se habla del servicio público, ¿verdad? Y yo creo que muchas veces el servicio público parte acá, po, en esta labor que no es remunerada, en esta labor que genera de repente no tiene horarios, uno cuesta, trata de hacerse horarios porque, y le pedimos a los vecinos, ¿no es cierto?, que también nos entiendan que muchas veces tenemos otras cosas, no podemos estar al 100. Pero no, a veces no, las necesidades no tienen horario y los vecinos requieren la atención de los dirigentes. Entonces, este servicio público que parte acá en la labor social, esta que tú estás planteando, ¿no es cierto? Esta que tú estás mostrando con tu espacio desde ya hace un año más o menos, ¿no es cierto? Lo que decías tú.
Vamos al año, vamos al año.
Mira, viste, vamos para un año. Entonces, tú es porque tú le has dado o le has dado ese valor de que de verdad aquí hay servicio público de verdad. Y puede ser un servicio público que si lo manejas bien como autoridad, ¿no es cierto? Puede ser de bastante ayuda. O sea, una ciudad puede avanzar con el apoyo constructivo, ¿no es cierto?, de los dirigentes sociales, de las distintas partes de Viña del Mar, porque es difícil. O sea, estamos hablando de una comuna grande. Que un alcalde sepa de todas las necesidades de un sector o de un territorio, igual, pucha, seamos honestos, es difícil. Yo ojalá pudiera, por ejemplo, yo tengo un territorio pequeño y así con humildad lo digo, no tengo la noción de todas las necesidades de mis vecinos. Entonces, necesitamos de esa participación, necesitamos de la participación de mis consejeros, digamos, de mi directorio. Y también de los vecinos que se acercan y nos ayudan a entender un poco más dónde debemos poner nuestros esfuerzos.
Claro. Oiga, estimado, para ya estar redondeando un poco esta conversación, que para mí, como te he dicho, siempre es bueno conversar contigo,
Igualmente.
también conversar con Paul Rojas, de ahí, de la COVIPEM, que también es un buen cabro, como le digo yo siempre. Y hay otra chica, que es el Kate. Kate, de una junta de vecinos de acá del sector de Santa Julia. Cuando pase esto, la pandemia, ¿cuáles son los planes, de ustedes como junta de vecinos?
Lo hemos conversado. Luego lo hemos conversado harto con mi directorio. Veníamos como con harta energía, la verdad, Omar, con harta energía íbamos como avión. A nosotros nos gusta la calle, con Sergio, que es el vicepresidente. Nos gusta la calle, nos gusta estar ahí, saber de las necesidades de los vecinos y ver cómo podemos aportar con nuestros talentos, ¿no es cierto? Hacer un puente. Cuando esto pase, primero que todo, vamos a tener que ver dónde quedamos, dónde estamos, cómo quedó nuestro barrio, yo creo. Porque yo, sin duda, esto nos va a afectar. O sea, es cosa de ver los números, ¿no es cierto?, a nivel país, a nivel comunal. Y eso, si ¿no es cierto?, lo bajamos a lo micro, de lo macro a lo micro, que vendría siendo nuestro barrio, Caupolicán, nuestra municipalidad chiquitita, como le decimos nosotros, ¿no es cierto?, nuestro barrio.
Claro.
También vamos a encontrarnos con nuevas necesidades. Teníamos planes, teníamos hartos planes, actividades para Día del Niño, Día de la Madre, celebrar el aniversario de nuestra unidad vecinal, trabajar en lo que era pavimentación participativa, porque creemos, como directorio, nosotros conversamos y dijimos, ¿dónde vamos a poner nuestra energía? Porque en 2 años, que es lo que tenemos, nos va a quedar re poco tiempo, la verdad, no vamos a poder lograr todo lo que queramos hacer. Y nos dimos cuenta que aún tenemos calles en nuestro barrio que no tienen pavimento. Y en el 2020 todos estuvimos de acuerdo de que eso no puede ser, ¿verdad? No puede ser que hayan calles sin pavimentar y que vecinos salgan en la lluvia al barro. Y queríamos trabajar duro en eso, apoyar, hacer los trámites para poder ganar estos fondos participativos del Estado. Es lo que queríamos lograr. Entonces vamos a ver, yo creo piano piano se va lontano, ¿no es cierto? Vamos a ver dónde quedamos cuando ya se levanten las restricciones, porque a lo mejor vamos a tener que ajustar y quizás hay otras necesidades hoy en día. Te lo comentaba una vez también, hay en nuestra vecindad hay muchos vecinos que no cuentan con su título de dominio, habiendo vivido su vida entera en el barrio, ¿cachai? Estamos hablando 30 años, 40 años. Entonces hay un programa, sabemos que hay un programa que es Chile Propietario, que el gobierno ha impulsado, en el cual también queríamos poner nuestras energías ahí para ver si podemos ayudar a los vecinos a también poder lograr este anhelo, ¿no es cierto?, de ser propietario, de tener ese papel de decir, esto es mío, después de 40 años, de 30 años. Así que esas son más o menos las necesidades.
Oye, mira, acá dice Carolina León. Ella es dirigente.
Un saludo para ella, de SECA y a la Carolina. La secretaria. Que lo que ella dice es parte de nuestra, sí, es la secretaria de la Junta de Vecinos Caupolicán.
Ah, ya, entonces un gran abrazo a Carolina. Dice, cuando esto pase, se debe seguir demostrando la solidaridad humana y comenzar a mejorar todos los aspectos que ese confinamiento nos dejó como experiencia. Mira.
Sin duda. Sí, porque esto nos ayudó a ser más solidarios. Como te comentaba, ella es parte de esta organización que tuvimos, de esta actividad chiquitita de Alimentos para Chile, por llamarlo de alguna forma, ¿no es cierto? Donde nosotros pudimos motivar a los vecinos a poder aportar con algún granito de arena e ir en apoyo a los vecinos que más lo necesitaban. Por otro lado, también conjunto con ella estuvimos ahí y otros miembros del directorio en nuestra sede, antes de la cuarentena estoy hablando, ayudando a los vecinos a participar de los bonos, o sea, a postular a los distintos bonos, al IFE, ¿no es cierto?, al bono COVID en su minuto, porque no se manejaban con el computador, pues, con el internet. Entonces, también teníamos un proyecto ahí, yo hice unas gestiones, porque yo creo que en realidad no todo puede ser el Estado, ¿verdad? Yo de verdad creo que de repente el privado puede aportar. Y en una de las gestiones que hice pude conseguir 3 computadores, creo que eran 3 o 2, no me acuerdo ya a esta fecha, de la empresa en la cual yo trabajo. Y para ser donados a esta organización, ¿no es cierto?, social, y poder generar quizás entrenamiento en el futuro para nuestros adultos mayores, y también lo que es, ¿no es cierto?, de alfabetización digital, ¿verdad? Que sepan manejar un computador, que sepan moverse en el Facebook, ¿verdad?, que tanto se usa ahora, no sé, cosas del internet, ¿verdad? Y también, obviamente, cubrir una necesidad que no hemos dado cuenta que muchos tienen, que es hoy en día debido a la educación desde casa, ¿verdad? Muchas personas aún no tienen un computador, y los niños tienen que, de manera difícil, de repente, hacer sus tareas por medio del celular de la mamá. No hay impresora donde imprimir las guías. O sea, ahí también nosotros generamos una instancia donde pusimos a disposición una impresora en la casa del vicepresidente para impresiones de escolaridad o currículums y ese tipo de cosas para los vecinos de manera gratuita. Los vecinos tenían que simplemente enviarlas vía correo y después podían pasar a retirarlas, y ahí eran granitos de arena, ¿no es cierto? Yo creo que ahí va a la solidaridad que habla la Caro, que este tiempo nos ha mostrado, de poder apoyarnos mutuamente, ir más allá. Como te decía, acá las organizaciones de Achupaya nos juntamos por el tema de las cajas, porque vimos mucha gente, muchos vecinos desesperados por el tema de las cajas que no llegaban. Había muy poca respuesta en la primera etapa. Ahora hay un poco más, como te decía. Y eso se vio por la organización también, por los vecinos, las juntas de vecinos dieron la pelea, por llamarlo de alguna forma, de ojalá ser parte, ser parte de este proceso de aportar, ¿no es cierto? Porque eso es lo que queremos, aportar a que sea más expedito, que la ayuda llegue donde tiene que llegar, de que no haya, no se avive la gente, porque eso pasa a veces también, hay de todo en la viña del Señor, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, lo que podamos apoyar, queríamos tener la oportunidad de hacerlo. Y en esta segunda etapa se nos está dando. Así que, eso.
Querido amigo mío, te doy las gracias por haber aceptado esta invitación nuevamente, porque tú estuviste cuando comenzó la pandemia, cuando estamos diciendo que van a ser 2 semanitas nomás.
A lo mejor se hubiese sido antes, tal vez, pero bueno.
Claro. Entonces, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y espero pronto ya vernos, ya ir a visitar tu sede vecinal. Y obviamente también conocer a la Carola.
Sin duda, ¿no? Sin duda, Omar, de nuevo, agradecerte por este espacio para todos los dirigentes. Yo te invito a que ojalá puedas hablar con con los distintos presidentes. Como te digo, está Nicolás, que también es Nicolás López, él es joven. Igual que, o sea, hablemos de joven. Bajo los 40. él es joven, es un dirigente joven. También está la Juanita Villalón, gran dirigente que también hemos podido conocer, a la Jacqueline Tapia de Textil Granadilla. Yo creo que yo sé que conoces a varios, pero también les mando un saludo a ellos, a todos, a los demás, a los dirigentes de Santa Fe. No, llevamos tan poquito trabajando juntos que no me sé todos los nombres, pero don Daniel, ¿verdad? Jacqueline, Nicolás, a todos ellos y obviamente nuevamente al directorio de Caupolicán, que es un equipo de verdad que respeto con todo. Son personas de verdad que trabajan desinteresadamente entregando lo mejor para sus vecinos y sin esperar nada a cambio. De repente, como te digo, lo más importante o la paga que uno recibe es un pucha, gracias presidente, gracias Carolina, ¿me entiendes? Por estar ahí, por hacer las gestiones, aunque no se logren, de repente estar ahí. Así que eso, y por último, para terminar, un gran y afectuoso saludo a todos mis vecinos del barrio de Caupolicán. Yo feliz de estar de vuelta en mi tierra, en este barrio donde yo crecí. Y de verdad, como lo he dicho siempre, y como lo dije acá también, mi única intención es poder ser un puente, de poder generar espacios para poder avanzar como barrio. Nosotros lo dijimos siempre, nuestro eslogan, juntos somos más. No hay Achupaya o Caupolicán de primera o segunda categoría. Nuestro territorio tiene de todo, desde tomas hasta personas más acomodadas. Pero todos tenemos nuestro aporte y todos podemos hacer de nuestro barrio un mejor barrio. Así que un saludo a todos ustedes y gracias por darme la oportunidad de representarles ante las autoridades también en las necesidades que el barrio tiene.
Bien. Y también quiero agradecer a mi querida panelista estable, a la Lenca, que nuevamente nos está apoyando en la interpretación de señas. Yo creo que mi querida amiga Yasmín tiene que estar contenta viendo este programa, así que le mando también a Lenka, también le agradezco. Oye, a todo esto voy a subir un video que sale, no se podría decir que cantando, sino interpretando esta canción que salió por el caso de esta chica de... se me olvidó el nombre, pero el tema de la muerte de ¿cómo se llamaba el caso de la violación de esta chica que se mató?
Sonia Barra.
Ella misma. Entonces vamos a subirlo por las redes sociales, fanpage, la interpretación que hizo nuestra querida amiga.
Sí, Antonia.
Antonia Barra. Sí. Así que ahí atentos para que también lo puedan ver y ahí apoyar a Lenka, que nos ha enseñado bastante. Y a ustedes, nos vemos en 15 días más cuando tengamos invitado a otro dirigente vecinal acá en Dirigentes Vecinales, actores y dirigentes de nuestra comuna de Viña del Mar y más, porque ya ya hay otros dirigentes más que están pidiendo este espacio, y eso es bueno. Así que nos vemos en otra ocasión. Nos despedimos a nuestros amigos.
Muchas gracias, saludos a todos, gracias Lenka, sorry por lo apurado en un minuto. Un abrazo, gracias Omar por el espacio, y saludos a Caupolicán y a los dirigentes.